Llega el momento de una buena conversación para analizar, debatir y discutir sobre el mundo en el que estamos viviendo. Es Doble Opuesto junto a Daniel Matamala, auspicio de El Futuro es Hoy. Invierte con Inmobiliaria Armas. Doble Opuesto por Infinita 100.1. Palabras con poder.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Doble Opuesto, hoy en Radio Infinita. Vamos a hablar de un tema que ha marcado toda esta semana, la PSU, y el debate que siempre surge todos los años acerca de la prueba de selección universitaria, si es el instrumento más idóneo para la admisión a las universidades, si hay que hacer alguna reforma o reemplazarla, incluso como dicen algunos. Vamos a conversar al respecto con nuestros invitados, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Y Jorge Mansi, director de MIDE UC. Jorge, bienvenido también.
Muchas gracias por la invitación.
A ver, partamos por lo más general y después vamos a las cosas específicas y a los detalles. ¿Es o no la PSU una forma idónea para seleccionar a nuestros estudiantes en las universidades? Daniel.
A ver, yo creo que hay que distinguir, descomprimir lo que entendemos por PSU y diferenciarlo del sistema único de admisión y de otras cosas que de repente todo lo ponemos en el mismo saco. Yo creo que es fundamental tener un instrumento estandarizado, único, de la mayor calidad y confiabilidad posible en términos de cómo es capaz de predecir el desempeño de los estudiantes y que sea efectivamente capaz de seleccionar, es decir, de decir quién tiene las habilidades que se necesitan para la educación superior y quienes la tienen en menor grado, de manera que podamos ordenar el sistema según las distintas instituciones. Yo creo que eso es fundamental. Tenemos que hacer esa distinción a la partida, porque a veces pasa, una vez me pasó que me preguntaron, ¿la reforma de la educación superior va a hacer que la PSU sea como el sistema de admisión escolar? No va a haber una cosa asociada a la suerte o a las preferencias, digamos, contra nada. Aquí van a haber preferencias, como las hay hoy día, pero van contra un resultado en una prueba estandarizada. Todo el resto que se le agregue a esto, que está en la ley y está hoy día en unos instrumentos más o menos con distintas calidades, que es el NEM y el ranking, u otras herramientas de inclusión, por supuesto que tienen que agregarse y complementar.
Pero visto eso, y para darle luego la palabra a Jorge, ¿la PSU cumple? ¿Es una herramienta idónea para cumplir esa misión?
Hoy día me parece que no lo está cumpliendo.
Que no lo está cumpliendo. Jorge.
Bien, a ver, yo creo que de partida de lo que acabas de tener, me parece, suscribo enteramente la necesidad de separar, porque se confunden todas las cosas cuando uno confunde el sistema de admisión con las pruebas. Las pruebas son un componente, un aspecto, y uno tiene legítimamente la posibilidad de hacer la exigencia de un sistema de admisión que una prueba no puede cumplir. Por ejemplo, una prueba no puede dar garantías de equidad, como si lo tiene que dar el sistema de admisión, o lo puede dar el sistema de admisión.
Totalmente de acuerdo.
De manera que ahí hay que ser cuidadoso, porque en la forma en que hemos discutido este tema en Chile desde casi siempre es que hemos focalizado la atención en la prueba y no en el sistema. Lo segundo, estamos de acuerdo con que la idoneidad, si la interpretamos desde el punto de vista de lo que técnicamente se le exige, uno dice que los postulantes sean ordenados de una manera que sea confiable. O sea que si le volviéramos a aplicar las pruebas, por ejemplo, más o menos a las mismas personas, volveríamos a tener un ordenamiento muy parecido. La prueba evalúa su confiabilidad todos los años, como lo hacía la antigua prueba, y esa es muy alta. O sea, no tenemos problema de confiabilidad, un componente de la idoneidad. El segundo componente que Daniel mencionaba, y también lo suscribo, es que ojalá nos ayude a anticipar o predecir cuán bien lo van a hacer, al menos en la primera etapa de estudios universitarios. Eso es lo que se denomina la validez predictiva. Y sobre esa materia han habido muchos estudios, felizmente tenemos bastante información, y yo creo que es más fácil discutir sobre si los datos que se han observado son adecuados o no a la expectativa que uno tiene. Lo que sabemos es que en el sistema actual, la prueba de matemática, la prueba de ciencias, así como las notas de enseñanza media, son los componentes más predictivos, muy parecidos entre sí.
¿Más que, por ejemplo, lenguaje?
Más que lenguaje, más que historia y más que el ranking.
Perfecto.
¿Ya? Y hay una cuestión técnica de si lo que estamos observando es todo lo que podríamos observar. El caso más simple, existe lo que se denomina una restricción de rango, porque lo que nosotros vemos es cómo le va a los que entraron. Nosotros no sabemos cómo le va a los que no entraron. Y cuando uno hace una corrección, y ahí de nuevo son cosas técnicas, que hay distintos métodos de corrección, un seminario reciente en la universidad nuestra de estadística en que mostraban que si uno hace correcciones de esa restricción de rango, los resultados de las pruebas, de todas las pruebas, incluyendo las que son menos predictivas, se ven bastante razonables, bastante bien, porque estamos dejando de saber algo. Entonces, todavía podemos decirnos, ¿es eso suficiente? ¿Uno puede mejorar el sistema? Totalmente, se puede mejorar. Pero lo que yo creo que es impropio es que la conversación se base en un supuesto categórico de decir, esta prueba no está haciendo lo que tiene que hacer, porque para eso es que mirar, o sea, yo creo que es mucho más razonable que nos pongamos de acuerdo en si estos datos que tenemos, que han sido producidos por el sistema de admisión, dicen algo o no, y yo creo que sí dicen.
Perfecto. Daniel, tú tenías una mirada un poco distinta, en términos de que no está cumpliendo necesariamente todo lo que debería cumplir la PSU.
Sí, lo que pasa es que quizás aquí voy a poner un componente más político, que hoy día se reafirma cuando la subsecretaría toma el control de este instrumento desde el CRUCH. Es imposible, uno no puede obviar el hecho que aquí hay un sistema muy irregular, el sistema de admisión es algo muy irregular. O sea, es un grupo de universidades que controla totalmente un sistema, que lo delega a una institución que es parte de una de las universidades que participa. O sea, ya hay un problema en el DEMRE, que ni siquiera el DEMRE y la Universidad de Chile son instituciones tan antiguas que ni siquiera son tan jerárquicas. Uno ve el DEMRE, incluso en situaciones de cuando ha estado bajo presión, ha sido incluso rebelde frente a la Universidad de Chile, es una cuestión bien especial. Entonces, es un grupo de instituciones que delega en una de ellas un trabajo técnico, que además que usan universidades que están fuera, pero no tienen nada que decir al respecto, y se financia mediante una beca del Estado. Y el Estado no tiene nada que decir. O sea, realmente es como un diseño institucional medio pegoteado, muy irregular, que yo creo que rápidamente hay que ordenar para poder entender cuáles van a ser los actores políticos que van a actuar aquí. Y eso algo hace la Ley de Educación Superior, entendiendo que concentra en comités más técnicos y en la subsecretaría la administración. ¿Por qué doy esta vuelta? Porque lo que necesitamos es que haya una cara a la cual tú puedas, que deba rendir cuenta de las críticas. Yo creo que gran parte del daño que reputacional de la PSU, yo creo que se basa en elementos objetivos, que fueron los detectados por Pearson, por los distintos informes, pero también se basa por la imposibilidad de uno encontrarle una cara a un responsable que diga, mire, no se ha hecho la recomendación de cambiarlo de teoría clásica del test a IRT por estas razones. El comité técnico se pronunció de esta manera por estas razones. Hoy día son los directamente interesados, el Consejo de Rectores, los que deciden qué decisiones, qué se hace o no se hace con la PSU sin mucha transparencia, y no tienen por qué tenerla porque es un organismo, digamos, que funciona para sus propios fines. Entonces, yo creo que, estando de acuerdo con Jorge, que es importante mirar los datos y ver qué cosas objetivamente no funcionan bien de la PSU, yo creo que dentro de esta idea de recomponer la confianza en el sistema, tiene que haber una cara, un responsable, y que dice, bueno, la crítica, por ejemplo, de la discriminación que se hace a los estudiantes técnicos profesionales, que incluso algunos lo han llevado a tribunales internacionales. Eso, ¿por qué se llegó a esa instancia? Es porque no se logra dar con la persona que te dice, bueno, sí, es discriminatoria, me pago frente a la justicia, o mira, voy a tomar esta medida para arreglarlo. Jorge, yo creo que ahí hay un componente clave.
A ver, de nuevo, yo suscribo totalmente eso. Para mí fue una conclusión de muchísimos años atrás, que probablemente el problema por el que teníamos que partir era establecer un gobierno del sistema de admisión.
Correcto.
No de la prueba, sino del sistema de admisión adecuado. Fíjense, un mejor ejemplo de lo que estamos hablando es, hoy día sabemos que hay una iniciativa del DEMRE para hacer una serie de cambios sobre las pruebas, iniciativa tú decías que el Consejo de Rectores decide, ¿no? Resulta que el Consejo de Rectores se enteró de que el DEMRE tenía un proyecto para hacer esos cambios, y el DEMRE se los presenta al Consejo de Rectores, y el Consejo de Rectores, su respuesta fue constituir una comisión asesora internacional que va a estar todavía evaluando esa propuesta. O sea, ni siquiera allí hay una coordinación, según la cual lo que lógico sería que si el Consejo de Rectores es el mandante, sea él el que diga, yo quiero estos cambios.
Claro.
Y el DEMRE, que es el órgano técnico, implementa esos cambios. Entonces, tenemos un mal arreglo institucional, y yo creo que, bueno, la ley nueva cambia radicalmente las cosas, y confiemos que eso ayude a resolver las cosas. No diría yo que el hecho de la participación de la universidad sea una mala idea, yo creo que es una necesaria idea de que las universidades estén involucradas, pero que todos los arreglos institucionales necesarios estén establecidos. Por ejemplo, que existan términos de referencia para que la tarea que tiene que hacer el órgano técnico se pueda saber si se está cumpliendo o no. no hay términos de referencia. Uh-huh. Este es un mandato que se ha renovado, digámoslo así, amistosamente desde siempre, y me parece bien que haya sido así, digamos, no que haya sido así, sino que haya habido estabilidad en eso, pero ojalá que supiéramos qué es lo que se le puede exigir. ¿Ya? Entonces, estamos de acuerdo en eso. ¿Ya? El sistema tiene que ser renovado en términos de su institucionalidad. Es un tema que el Consejo de Rectores planteó hace como 6-7 años y nunca se arregló. ¿Ya? Ahora se arregla con la nueva ley. Entonces, la nueva ley dice que van a haber cambios en el sistema. ¿Ya? Lo que importa, y para mí, es que ojalá la discusión no confunda los planos iniciales con los que partimos, y para mí lo más importante es que no confunda algo muy central, que es hacerse cargo responsablemente de las señales que da el sistema de admisión al mundo escolar. Te voy a dar un ejemplo. Correcto. Hoy día mismo, en esta tarde, un poco rato más, en un seminario que tenemos en el centro, se va a presentar un trabajo bien interesante, de hecho por un grupo de investigadores, que muestra cómo la introducción del ranking, aparte del efecto que haya producido en la admisión, produjo un efecto de inflación de notas muy severo, que desconectó además las notas más todavía del aprendizaje o de medidas de logro de los estudiantes. Y eso es una demostración, en este caso no positiva, de cómo el sistema de admisión puede dar una señal que dice lo que importa es sacarse mejores notas, no necesariamente rendir mejor. Una de las señales que se quiere dar ahora es reducir la relevancia del currículum para evaluar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si decimos, por ejemplo, la propuesta que hay es bajemos la exigencia de las pruebas del segundo medio. ¿Qué va a pasar con el tercero y cuarto medio? Si hacemos eso, desaparece eso, y eso es una irresponsabilidad desde el punto de vista de lo nacional, ridícula, que tengamos una autoridad curricular que dice este currículum hasta cuarto medio y el sistema de admisión dice, pero nosotros vamos a medir solo hasta el segundo.
Quedándonos en ese tema de las reformas a la prueba propiamente tal, ¿qué se le debería cambiar o cómo debería cambiar? Este informe Pearson, que ustedes lo han mencionado, que hacía críticas en algunos aspectos, el tema de la brecha socioeconómica, el tema del género. También, si no recuerdo mal, Jorge, el informe Pearson decía que no era tan predictivo como se esperaba.
El informe Pearson decía que no era tan predictivo como las pruebas internacionales. Claro, Pearson entendía que las pruebas internacionales era la prueba norteamericana. Claro. Eso era. Y es menor, pero por razones bien distintas. En Estados Unidos los estudiantes entran al college, en Chile entran a carreras profesionales.
Ok. Dicho eso, ¿qué hay que cambiarle a la o hay que cambiar la prueba en sí o qué hay que cambiarle a la prueba para más allá de, y luego vamos a hablar del ranking, de los otros elementos del sistema de admisión, pero la prueba de selección universitaria propiamente tal, ¿deberíamos cambiarla por otra cosa?
Yo creo que hay que tomar las medidas para que ciertas cosas del informe Pearson se hagan realidad. Yo creo que hay dos importantes. Primero, asegurar las condiciones para que sea una prueba lo que se llama en base a la teoría respuesta al ítem, que para qué alargarme, además que Jorge sabe demasiado que yo me daría vergüenza explicarlo.
Pero expliquémoslo en breve para nuestra audiencia.
Es una manera de construir las pruebas y elegir los ítems que permite mejor comparabilidad entre los años, más confiabilidad en cómo funciona la prueba y en rigor permite medir mejor cuál es la habilidad. En el fondo, el atributo que tú estás buscando medir. No sé si lo dije más o menos.
Está bastante bien.
Me saqué un cuadro.
No, más que eso, sí.
Es algo muy difícil, muy costoso. Lo tiene el CIMSE, lo implementó en 2003, el CIMSE.
El 98.
Y yo creo que es algo que pide Pearson y eso debería funcionar. Es una cuestión más bien técnica y alivia el problema de si yo di la prueba hace 3 años sigue siendo válida, si los ítems se repiten o no se repiten, o si es que están sesgados o no están sesgados, todo eso, o si están sesgados frente a distintas poblaciones. El IRT tiene esto es el DIF, que permite metodología más o menos arbitrada internacionalmente, que te dicen este ítem es discriminatorio para los pueblos indígenas. Puede que no digan nada respecto a eso, pero los datos muestran que este ítem se comporta discriminatoriamente para tal grupo de la población y tienes que sacarlo. Y entonces, el IRT, que es una cosa muy técnica, pero permite solucionar algunos temas. Y lo otro es la relación, que es lo que tomaba Jorge, que estoy de acuerdo, pero me cuesta mucho pensar en una solución, la relación con el currículum. Hoy día el currículum se le pide ser un currículum para la vida, las habilidades del siglo XXI, las habilidades que se llaman blandas, todo un tipo de cierto atributos miembros de, o tipos de conocimiento que es muy difícil de medir, es muy experimental todavía medir a través de pruebas estandarizadas. Pero yo creo que por el bien del sistema del país y por un principio de políticas públicas de lo predecible, y lo dije la otra vez, que sorprendió mucho, lo dije en una entrevista, tiene que ser distinto a la PSU, pero no demasiado distinto, no por lo menos inmediatamente. O sea, yo creo que aquí uno puede hacer muchas críticas a la PSU, pero un cierto grado de continuidad es clave, porque las consecuencias de esta prueba, que es algo que es un término técnico, en el fondo, los stakes, cuál es la consecuencia de esta de que te vaya bien y mal, son muy altas. Y además están vinculadas, ojo, a cosas para lo cual no fue diseñada, que es un problema estructural en medición. No fue diseñada para el otorgamiento de becas o crédito o hacer a alguien algún tipo de beneficio estudiantil. Lo que distorsiona la prueba, si tú tienes un instrumento y lo usas para un fin para el cual no fue creado, ese instrumento se distorsiona. Creo que eso es clave.
Estamos en Doble Opuesto en Radio Infinita.
Leí en el diario sobre cómo prepararse para el futuro y ¿saben qué está haciendo la gente? Invirtiendo en proyectos inmobiliarios. Por eso, Inmobiliaria Armas te invita a conocer sus proyectos en Concepción, Estación Central, Ñuñoa, Las Condes y San Miguel, para que inviertas hoy y disfrutes mañana. Más información en iarmas.cl.
Noches con opinión. Daniel Matamala y sus invitados te acompañan de lunes a viernes en Doble Opuesto por Infinita 100.1. Palabras con poder.
Volvemos a Doble Opuesto en Radio Infinita. Estamos conversando sobre la PSU con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, y Jorge Mansi, director de Mide UCE. Jorge, hablaba recién Daniel de las debilidades o de los cambios que se le podrían hacer a la PSU. ¿Coincides? ¿Crees que se le deberían cambiar algunas cosas?
Por supuesto. De hecho, hay una agenda de innovaciones que derivaron de ese informe Pearson, y estoy de acuerdo con que, en realidad, yo no lo plantearía primariamente como un tema de cambio en la teoría de la medición, pero sí la introducción de procedimientos que hacen posible sustentar, por ejemplo, cosas tan importantes como que la prueba mantenga los puntajes comparables en el tiempo, o que la prueba se pueda rendir más de una vez al año, que es una promesa que está flotando en el ambiente desde hace muchos años y que le daría flexibilidad a los postulantes. Esos elementos son parte de una agenda de cambios que, para facilitar las cosas, uno diría la teoría de respuesta al ítem ayuda. Y sí, eso se planteó el año 2013, creo que fue cuando el informe
Pearson. Pearson 2013
es cuando se hizo público, y han habido avances en varios de los temas, porque creo que eran 134 recomendaciones cuando a mí me tocó leerlo, y de ellas yo no conozco, porque salí en ese mismo año del Consejo Técnico. Sé que se han implementado algunas, pero estas que son las más importantes todavía están en el camino. Ahora, voy al segundo tema que tú planteas, que es: ¿querríamos tener un sistema de admisión que recoja de una manera más integral lo que el currículum es? En principio la idea suena súper bien, ¿ya? Pero una vez que yo digo, a ver, ¿cuáles son esas habilidades blandas que el currículum quiere promover? Entonces, por ejemplo, ya imaginemos la tolerancia, ¿no es cierto? Que promover un desarrollo de ciudadanos tolerantes. Entonces, ¿qué nos pasaría si pusiéramos en una prueba? Porque se puede hacer y se ha hecho. Sí. ¿Ya? En una prueba estandarizada, preguntas que revelarían si yo soy más o menos tolerante. Si lo hago de manera directa, la gente va a saber exactamente qué decir, porque se denomina eso deshabilidad social. Deshabilidad. Ya. Y supongamos que recurrimos a las técnicas más sofisticadas que tenemos los psicólogos sociales, que se denomina mediciones implícitas, donde yo ni siquiera me doy cuenta, porque depende de mi velocidad de respuesta, y la gente diría, no, eso es trampa, porque yo no sé lo que estoy respondiendo y por tanto eso sería injusto. Entonces, no tenemos una solución técnica. Y si alguien cree en las neurociencias, que ahora hemos descubierto cuál es el foco, donde está concentrado el centro que permite que las personas seamos más o menos tolerantes, como se ha descubierto cuál es el que nos hace más o menos conservadores. Perdona, o sea, yo creo que difícilmente alguien podría justificar que una cosa así sería una solución técnica. Entonces, yo diría que ese tipo de mediciones tiene otros propósitos muy importantes para monitorear el avance del currículum. En Chile tenemos un sistema de aseguramiento de calidad que lo trata de reflejar, pero claramente no vamos a poder meter eso en pruebas de admisión a las universidades. Sí. O sea, hay que sacarse esa fantasía. Entonces, podemos mejorar la prueba y tenemos que ponernos de acuerdo de si como sociedad, si es sensato o insensato conectar el currículum de la enseñanza secundaria con lo que vamos a medir en la prueba. Y con conciencia de que si, por ejemplo, lo acortamos al segundo medio, vamos a dar una señal terrible sobre lo que va a pasar en tercero y cuarto medio. Y tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con la enseñanza técnica?
Absolutamente.
Que es, se le echa de nuevo la culpa a la prueba, de que la prueba es insensible a eso. Yo diría de nuevo, miremos la evidencia. Hay aspectos donde el currículum de la enseñanza media no tiene diferencia, en teoría. y las diferencias que hay, por ejemplo, para decirlo técnico, en la prueba de ciencia, en la prueba de historia, en la prueba de matemática y en la prueba de lenguaje son idénticas entre la enseñanza técnico-profesional y la enseñanza científico-humanista. ¿Qué nos pasa allí? Yo creo que hay que ser cuidadoso. Este no es un problema de la prueba. Este es un problema de la sociedad, que no hemos resuelto bien el problema del sentido, carácter y propósito, digamos, de la enseñanza técnica. Y eso, en el nuevo sistema, está contemplado que para el acceso a la enseñanza técnica superior va a tener que haber un sistema de admisión también.
Hablemos precisamente del sistema de admisión. La PSU es una parte del sistema de admisión y están las notas de educación media, está el ranking, etcétera. ¿Cómo está funcionando el sistema de admisión? ¿Está siendo adecuado a las necesidades del país o no?
A ver, yo creo que el sistema de admisión está y se va a cambiar porque ya no da más. Principalmente por su sistema de gobierno. Llegó a un tope cuando una universidad fue a tribunales para poder entrar, por ser sacada y acusada de una cuestión. O sea, acusaron de algo a la Universidad Autónoma cuando el mismo Mineduc había dicho que no era así. Hay un prontuario, yo lo llamaría, del CRUCH, de hacer cambios de un día para otro en los reglamentos sin avisar a las otras universidades involucradas. Pasó algo con los cupos de los vespertinos, pasó este año con la publicidad de la información. Decisiones que si bien uno podría debatir y votar, y bueno, habrá que someterse a lo que salga, no ha sido transparente, no está sometido. Yo he pedido muchas veces por ley de transparencia, mucho de lo que estamos conversando, al Consejo de Rectores, que está sujeto a la ley de transparencia, y nunca he recibido más que esto no es responsabilidad nuestra, esto es del DEMR, esto es de acá. Yo creo que la transparencia es clave para que el sistema funcione. Ahora, quisiera tomar una cosa de lo que dijo Jorge recién, que cambios a la PSU a que lo lleve a medir habilidades blandas o a lo que hablamos, la tolerancia, los derechos humanos, todo tipo de cosas que encontramos deseables del currículum, tiene costo para los alumnos. La PSU tiene una enorme ventaja, que los puntajes de conocimiento son unidades transables. O sea, yo doy el mismo batería de pruebas para estudiar kinesiología, biología marina, arte o derecho. Eso es un activo que los alumnos parecen no valorar. O el sistema parece no tener en cuenta que eso es un enorme poder de libertad de elección. Si tú vas a otro sistema, tienes que empezar a especializarte y a tomar decisiones en segundo medio. Das un set de pruebas en el cual no solamente son más específicas y pierdes opciones de educación superior, sino además compites con otros más especializados. O sea, compites con un grupo para ser admitido, un grupo en el fondo de personas que tienen mayor conocimiento que el promedio. Y por lo tanto hay restricciones. ¿Estaría la población chilena dispuesta a asumir un cambio en el que le dijéramos, sí, vamos a hacer, esta prueba es 150 veces mejor que la PSU, pero vas a tener que decidir en segundo medio? Y no vas a poder aprender cualquier cosa, estudiar cualquier cosa. Entonces, por eso yo defiendo que por lo menos en el corto plazo un instrumento estandarizado que cumpla ciertas condiciones similares a la PA y la PSU es clave para no hallar ser que cambiemos tanto el sistema que luego pierda la legitimidad porque pierde ciertas propiedades.
Sí, a ver, totalmente de acuerdo con el tema del gobierno. Tiene que haber reglas claras, autoridad bien definida, diferenciación de roles, control de los conflictos de intereses. Súper bien. Me parece a mí que lo segundo, hacerse cargo claramente de las interacciones entre el sistema previo y el posterior, que, o sea, es cómo se articula el sistema de enseñanza secundaria con el sistema de enseñanza superior, y particularmente reconocer que las pruebas son una señal muy poderosa al sistema secundario. Y lo que estoy diciendo es, la investigación está sobre el efecto del ranking en la inflación de notas, es muy, muy señera para decir...
Perdón, te puedo interrumpir porque has señalado dos veces esa relación y no parece una relación muy lógica, porque uno esperaría que de las notas de enseñanza media del NEM, eso sí provocara una inflación, ¿no es cierto? Porque si mi colegio pone mejores notas, eso va a beneficiar a los estudiantes. Pero cuando están compitiendo entre ellos, porque el ranking de todo lo que hace es hacerlos competir dentro del mismo curso... ¿Por qué habría de haber inflación de notas?
A ver, partamos por lo siguiente. En las reglas antiguas que teníamos, las notas representaban y estaba establecido un 20%. Era el piso. ¿ya? Y tenía que ir a un techo que era el 40. Y nadie realmente, cuando esto lo, antes del ranking, las notas no se movían más allá de entre el 20 y el 30%. Uh-huh. Cuando entra el ranking, el primer año entró con un 10%, al año siguiente se dijo hay libertad y se puso un techo. Y creo que ahora, sumando ranking, no estoy seguro exactamente, pero creo que pueden representar el 60%. Globalmente, las notas de la enseñanza secundaria subieron en importancia relativa a las pruebas.
Ya, pero lo que debería provocar inflación no es el ranking, es el NEM.
Ya, espérate. Segundo, recordemos que el ranking no es estrictamente hablando, y felizmente no es, estrictamente una medida de la comparación mía con mis compañeros. Porque yo me comparo con cómo le fue a las tres generaciones anteriores. Entonces, curiosamente, el ranking sí promueve la inflación de notas, porque lo que está diciendo es, si a toda mi generación ahora la califican mejor que la generación anterior, todos los que estamos aquí nos vemos beneficiados.
Claro, el primero o segundo año, después ya no tiene sentido.
O sea, una vez que tú llegas al digamos, ya no tienes espacio para moverte para arriba, ya no tiene sentido.
De hecho, pero, en Inglaterra, hoy día, todas las personas que entran a Oxford y Cambridge tienen 3A. El sistema está topado en el máximo. No hay nadie que tenga notas diferentes en todo. Claro.
Por lo tanto, ya deja de ser relevante.
Ahora, no tiene ningún sentido.
Ahora, esto se rige por una ley, así llamada ley de Campbell, que es un muy, muy famoso metodólogo, digamos, de las ciencias sociales, probablemente el más importante del siglo pasado, quien justamente dijo que cualquier indicador social, él lo dijo así, que se le aumente la importancia, va a experimentar una corrupción en el tiempo. ¿Ya? Y esto lo vemos entonces. ¿Qué pasa? Le aumentamos la importancia a las notas, se corrompen las notas. O sea, lo que más queríamos preservar, que era que las notas fueran una buena medida de la diferencia, y uno puede anticipar incluso que su capacidad predictiva posiblemente se va a ver dañada. ¿No es cierto? Y su relación con el aprendizaje. Tú aumentas la importancia de las pruebas, entonces ahora son las pruebas las que generan, o sea, curiosamente hicimos una descompresión sobre las pruebas al aumentar la presión sobre las notas. Pero de nuevo, ¿cuál es la señal que damos sobre las pruebas? ¿Qué es lo que importa aprender? ¿Lo que me están enseñando en la escuela, o en el liceo, o en el colegio, o lo que yo puedo aprender fuera del sistema? Si el currículum no importa mucho, vamos a dar una señal terrible de que va a ser mucho más importante, sigue siendo. Nadie discute que hoy día los preuniversitarios tienen una importancia brutal.
Claro, pero la van a tener más.
Pero la van a tener aún más. Entonces tenemos como sociedad que ser sensatos para tomar decisiones, porque nos precipitamos a creer que, mirando de corto plazo, que algo nos puede beneficiar. Ahora, preguntaste tú por el sistema. Yo creo que lo que está detrás del ranking, que es lo que debimos haber enfrentado inteligentemente, o más inteligentemente, porque no fue una mala, totalmente una, no fue una mala idea, pero era el tema de la equidad. Si la única razón para entrar con el ranking fue agreguemos un indicador que pareciera estar menos correlacionado con la condición socioeconómica. ¿Cómo resolvemos el problema de equidad? Este es un problema del sistema de admisión, no un problema de las pruebas o de los indicadores. ¿Qué hizo Brasil? Cuotas. ¿Cierto? Si estamos tan preocupados de asegurar que un cierto grupo subrepresentado entre, pongamos cuotas.
¿Estarías de acuerdo con eso, Daniel?
Habría que verlo bien.
Cuotas. O sea, digo, eso es mucho más limpio, más directo y más efectivo.
Estoy de acuerdo con que aquí hay que un dividir para vencer. Mientras más componentes tenga el sistema de admisión, la corrupción que va a ocurrir es menos, la corrupción de los indicadores, persona, va a ser menor. Y creo que en eso la ley tiene abierta la puerta en que va a haber un componente estandarizado, va a haber un componente de equidad que tiene distintas características, no tiene muy claro cómo va a ser. El PASE, que es un programa que implementó el gobierno anterior, me parece que ha tenido buenos resultados, pero ha tenido, no sé si tú tienes más información, yo me quedé con que había funcionado bien, pero tiene un cierto tope, digamos, de tamaño. Creo que hay que ir metiéndole más componentes. Las cuotas no es algo que a mí me parezca, a menos que la universidad decida suscribirlo dentro de su propio proyecto. Pero el problema es cuando las cosas se imponen. ¿Sí? Uh-huh. Si la universidad quiere imponer cuotas, fantástico. Ahora, las cuotas, hay amplia evidencia en Estados Unidos, también generan ya problemas internos a las instituciones, que tienen otras consecuencias.
Daniel, Jorge, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado hoy en Doble Opuesto de Radio Infinita.
Muchas gracias por la invitación.
Ustedes ya están escuchando a Pet Shop Boys con Did You See Me Coming, un anticipo de lo que viene esta noche a partir de las 8:30 en Canción Infinita. Paola Berlín nos trae la tercera parte de canciones que formulan preguntas, una especie de PSU radial la que tenemos por esta semana. Infinita, en homenaje a la PSU nos estamos haciendo preguntas, y Did You See Me Coming es una de las canciones que se hacen preguntas, así que los dejamos con eso en Infinita. Que tengan buenas noches.
Fueron los debates y conversaciones con altura de miras junto a Daniel Matamala en Doble Opuesto. Auspicio de El Futuro es Hoy. Invierte con Inmobiliaria Armas. Ya viene Canción Infinita. Sigue en la 100.1 Palabras con Poder.